Desde la ventanilla de nuestro tren, la realidad es solo otra ficción. Porque viajamos en trenes diferentes. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Radio PWD. Hace unas pocas semanas tuvieron lugar en Madrid unas jornadas de encuentro y de reflexión colectivos que tuvieron como excusa la discusión de textos de un colectivo argentino llamado Situaciones. Como miembro de este colectivo estuvo en Madrid Mario, que forma parte activa de la actividad de este colectivo, como decía. ¿Y por qué empiezo el programa hablando de todo esto? Porque una de las cosas que más me llamó la atención de cómo Mario expresaba el trabajo político que ellos hacen es el continuo esfuerzo de intentar no fijar paradigmas, de no lanzar consignas, de no lanzar respuestas estereotipadas que pudieran valer a todo el mundo. En su búsqueda de lo que ellos llaman construir nuevas formas de expresión, todo lo que intentan transmitir lo hacen con lo que ellos denominaban el intento de generar resonancias. me llamó eso la atención, y me llamó también la atención el hecho de que cuando estás hablando con ellos, muchas de las referencias, tanto de lecturas como de vivencias que tienen, están precisamente desideologizadas en esa búsqueda de resonancias que les puedan como despertar la creatividad, ¿no? Y eso es lo que me ha llamado a mí a buscar hoy lo que ha motivado mi curiosidad por eso que se llamó la vanguardia dadaísta. Igual, y eso me gustaría, es que el acercamiento que hoy vamos a realizar a eso que se llamó el dadaísmo nos permita pensar eso que actualmente y de formas muy, muy diversas nos rodea bajo el concepto de arte. Como apoyo para el programa de hoy, emplearemos el libro Dada, historia de una subversión, de dos autores franceses, Béart y Carasau, y que es del año 1996. Esto que estamos escuchando y que empieza con esta dinámica tan sutil es la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Esta obra es del año 1913. Toda la música que vamos a ir escuchando hoy de alguna manera tiene un hilo en relación al tema. Esta obra y la siguiente que vamos a escuchar de Schoenberg las he elegido porque de alguna forma son previas a estos años de los que estamos hablando. El dadaísmo surge aproximadamente en el año 16-17, pero sí están como anticipando en lo que en relación a la música algunas de las ideas que luego van a estimular el desarrollo de las vanguardias. El nombre Dada apareció por primera vez en Zúrich en el año 1916, en el único número de la revista Cabaret Voltaire. El origen del nombre es poco importante, pero en su momento causó polémica al intentar distintas personalidades de la época como apropiarse del origen, apropiarse de la invención. Se dice que pudo ser resultado de un momento de inspiración delirante, del encuentro fortuito del término en un diccionario de francés-alemán o del intento de reproducir un sonido onomatopéyico de un niño y al que se le da una significación. Hasta 1923, Dada, o lo que se recoge en los manuales e historias del arte como dadaísmo, pretende ser un movimiento innovador o también un antimovimiento dentro de las tendencias estéticas del momento, todo eso que se conocía como las vanguardias, el futurismo, el surrealismo, etcétera. Las producciones de Dada abarcan la literatura, las artes plásticas, las performances. sobre todo en su origen, la influencia de la Primera Guerra Mundial fue clave como desencadenante de un espíritu que se asquea de la violencia de la guerra, de las mentiras políticas y del ser humano como productor de lo que ellos ven como una sociedad corrompida. En este sentido, es significativo el manifiesto Dada del año 1918, en el que se rompe radicalmente con el pasado del arte. En los próximos minutos vamos a ir escuchando extractos, os voy a ir leyendo extractos del libro antes mencionado, en los que se incluyen citas de representantes de esta conducta más que corriente artística en el sentido tradicional. Algunos de los nombres que vamos a escuchar son Hugo Ball, Jan Orb, Tristan Tzara, Marcel Janco, Emmy Higgins, Sophie Tower, Maya Krusex, Marcel Duchamp, Picabia. Todos ellos vivieron repartidos entre Zúrich, París, Nueva York, Colonia, y de ahí iban lanzando hilos y se encontraban en otras ciudades. Oiremos también hablar del Cabaret Voltaire, que fue primero una revista literaria y luego un espacio social donde los artistas o antiartistas gustaban de provocar el escándalo del público con sesiones performativas atravesadas por el absurdo. Lo que estamos escuchando es la obra titulada Pierrot Lunaire de Schoenberg, es del año 1913. La he escogido porque una de las cosas que luego comentaremos es que Dada insiste en ese intento de destruir, hace especial hincapié en la destrucción del lenguaje en su sentido más lógico, ¿no? Y esto es lo que Schoenberg está apuntando a través del lenguaje musical. Es decir, esta es la primera gran obra compuesta para voz que se desapega de los modelos que habían impuesto pues todo lo que era el bel canto, es decir, la ópera, ¿no? La voz aquí es utilizada en un sentido mucho más fonético, mucho más expresivo la mayor importancia es ese desapego de la estética, digamos, más suave o más de lo bonito que venía de finales del 19. En el libro al que hacíamos referencia, el de Dada, Historia de una subversión, leemos ahora unas líneas que pertenecen a una entrevista que está recogida en este libro, que se hizo a Tristán Tzara durante los años 30. Tzara, filósofo y poeta, fue editor de la revista Dada, que incluía poesía visual, manifiestos, innovaciones tipográficas, etc. Y que dice así: hacia 1916-17 parecía que la guerra se instalaba para quedarse. No veíamos el final, sobre todo porque para nosotros, para mí y mis amigos, desde lejos, tomaba unas proporciones falseadas por una perspectiva que se pretendía muy amplia. De ahí el asco y la revuelta. Estábamos resueltamente en contra de la guerra, sin por ello caer en las fáciles trampas del pacifismo utópico. Sabíamos que no se podía suprimir la guerra si no era extirpándole las raíces. La impaciencia por vivir era grande. El asco se aplicaba a todas las formas de la civilización, dicha moderna, a su mismo fundamento, a la lógica, al lenguaje. Y la revuelta tomaba formas en las que lo grotesco y lo absurdo primaban sobre los valores estéticos. Tanto esta obra como lo que escuchábamos antes y que pertenecen a eso que se denomina la música occidental, la música europea culta o clásica, pues no tuvieron ninguna buena aceptación en su época, excepto en reducidos círculos. Clásico es la anécdota de que en la primera vez que se interpretó La consagración de la primavera, el público se levantó escandalizado y salió de la sala, porque los sonidos que estaban allí escuchando dañaba pues lo que debían ser sus hábitos musicales, más hechos a la bondad del vals vienés. Desde el momento en que se asiste a la quiebra general de las estéticas, de las religiones, de las mismas ideologías, el dadaísmo no tiene más que seguir en el sentido de la destrucción o bien complacerse en la contemplación pasiva del desastre. Una tercera actitud posible es la del payaso o presentador de circo que finge participar en los trágicos acontecimientos, incluso organizándolos, riendo para no llorar. Es la que adopta Richard Wesenbeck, poeta, en su alocución al público del cabaret Voltaire, parodiando el manifiesto del Partido Comunista. Nobles y respetados ciudadanos de Zúrich, estudiantes, artesanos, obreros, vagabundos, errantes sin meta de todos los países, ¡uníos! Hemos encontrado a Dada. Somos Dada y tenemos a Dada. Dada fue hallado en un diccionario. No significa nada. Es la nada significativa, cuyo significado es que significa algo. Queremos cambiar el mundo con nada. Queremos cambiar la poesía y la pintura con nada. Y queremos acabar con la guerra con nada. Estamos aquí sin intención. No tenemos intención de divertiros o distraeros. ¿No será más bien la crisis significativa de una civilización ya condenada en la que Dada no es más que un síntoma entre otros? Al final de un largo análisis, Noël Arnaud intenta imponer esta hipótesis y nos cuenta, concretamente y lejos de buscar la paradoja, se podría decir que Dada explica la guerra mejor que la guerra lo explica. Entre tantos otros síntomas de una crisis que culmina en la guerra, una forma visible para todos y refragable, Dada es uno muy significativo. Dada es testimonio de un rechazo, de una imposibilidad para espíritus privilegiados de mantenerse dentro de ciertos valores, de ciertos marcos en los que nacieron. A esta teoría, otro crítico de arte, Jacques Versan, replica actualizando la tesis de los mismos dadaístas. Y nos cuenta, el movimiento Dada ha nacido de la guerra, en reacción contra la falsificación de todas las realidades humanas de la propaganda oficial. Sin duda, en el origen de Dada hay una crisis de valores, de la que estaríamos tentados de decir que desborda ampliamente el terreno del arte, si el arte no fuera a la vez su expresión y su tema. ¿Pero alguna vez han nacido las guerras de una crisis de valores? Yo desconfiaría más bien del buen estado de los valores, de su salud floreciente y agresiva. Por lo demás, el lugar y la fecha dan fe. Zúrich, 1916. Dada nace en la guerra, de la guerra. Nace de una esperanza de que la guerra ha burlado definitivamente. De la única esperanza que mantenían unos artistas que se habían separado desde hacía tiempo de una sociedad en la que tenían que seguir viviendo y produciendo. La esperanza o la creencia de que este arte al que se habían entregado no era vano. Pero resulta que en 1914 el santo lenguaje, clave de la poesía, revela su verdadera naturaleza y su función: engañar. Por haber sido en muchos aspectos decisiva, toda mención es poca de la mayor empresa poética de los tiempos modernos, el lavado de cerebro. en la Alemania a punto de ser derrotada, en el momento en que solo se comían remolachas mientras que los generales pintaban con sangre, un pintor como George Grosch se interrogaba sobre el significado que podía tener todavía la actividad artística. ¿De qué sirve pintar lo que sea? Seguirán matando, explotando, dejando morir de hambre, engañando. ¿De qué sirve hacer arte? ¿De qué sirve hablar de espíritu cuando no hay más que un espíritu? El de la prensa, que decía, dibujad carteles para la guerra. Al mismo tiempo, la guerra pudo provocar una especie de reacción instintiva del espíritu que asistía al desencadenamiento de la materia. Así lo percibe André Gide, que ve en Dada no tanto una consecuencia de la guerra, sino su equivalencia en el plano del arte y del pensamiento. ¿Cómo iba nuestro verbo a permanecer invulnerable mientras nuestros campos, nuestros pueblos y nuestras catedrales sufrían tanto? ¡Imposible! Importa que el espíritu no se quede atrás con respecto a la materia. Él también tiene derecho a su ruina. Dada se encarga de ello. Lo que estamos escuchando como contraste a lo anterior es una pieza jazzística del año 1917, y es que mientras en Europa, aparte de otras formas musicales, se iban extendiendo el desarrollo de formas que heredaban los planteamientos de compositores como lo que hemos oído, y Schoenberg y Stravinsky, pues al otro lado del mundo, en Estados Unidos, se estaba produciendo la extensión de la música del jazz, y el jazz empezaba también ya a contagiar a los músicos occidentales. La acción que lleva a cabo Dada parece tanto más radical cuanto que éste no pretende combatir la realidad existente en nombre de otra realidad más cercana a la perfección. Dada no cree en la perfección y recusa la idea de una verdad establecida de una vez y por todas. Dada ataca los fundamentos de la civilización, aniquila cualquier esperanza de remozado. Al mismo tiempo, destruye, pretende desmoralizar. No conocemos el modo de tratar seriamente ningún tema, con más motivo este tema, nosotros, escribiría André Breton. Recogemos ahora otras palabras de Picabia, que fue un artista plástico, poeta, guionista, y que expresaba así. Dada no siente nada, no es nada, nada. Nada. Es como vuestras esperanzas. nada. Como vuestros países, nada. Como vuestros ídolos, nada. Como vuestros políticos, nada. Como vuestros héroes, nada. Como vuestros artistas, nada. Como vuestras religiones, nada. Lo que estamos escuchando es una pieza para piano de Erik Satie, un compositor francés, que se llama Ragtime y que es uno de los que primero se dejan empapar por las corrientes que están llegando de la música neoyorquina, ¿no? Los dadaístas, jugando con los fragmentos de lo que habían roto, aunque algunas tendencias del movimiento trabajaran en la realización de un nuevo arte autónomo, antes que nada y sobre todo, trabajaron por la fusión del arte con la vida. Para los dadaístas, crear es más que una tentación, una necesidad, y quizá más para los pintores que para los escritores. Destrucción y construcción eran seguramente indisociables. Sin el contrapeso de la destrucción, la creación corría el peligro de distanciarse de la vida y producir arte, en su sentido más tradicional. Eso era lo que Dada quería significar, destruyendo.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafas, contentos y amargos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído.
Y ahora escuchamos un tango, porque el tango estaba por esta época, mientras se producía una guerra, mientras había gente que intentaba cambiar el concepto del lenguaje musical, mientras gente pintaba, había gente en Europa que se estaba dejando seducir por el sonido del tango. El tango se estaba poniendo de moda.
Y otro roba en su ambición. El lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bandos, cara duro, polillo. Es falta de respeto, es atropello en la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclo con esta víctima, Don Bosco y la Biblia, Don Chencho y Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vitiringa espetuosa de los camboloches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, de llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no para es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No, no penses más, séntate a un lado, que a nadie importa si nos que te honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como cual, el que vive de los otros, el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lomo, todos manoseados.
El individualismo de Dada le impedía pensar en una acción política, la que fuera, esencialmente colectiva. Pero su duda sistemática, su irracionalismo, le impedían todavía más aceptar la ideología marxista como sistema racional aplicado a la historia y a las sociedades humanas. Los dadaístas berlineses, empujados al terreno político por las circunstancias, actuaron más como francotiradores que como miembros de grupos organizados. Y los más marxistas se dedicaron menos a aplicar una teoría que a combatir unas fuerzas mortíferas. En resumen, Dada negaba las soluciones políticas en virtud de una exigencia superior, la libertad del individuo, que no puede conciliarse con ningún poder. Dada buscó derribar todo lo que quedaba de un mundo hundido en el caos. Más que a los gobiernos y a las instituciones, atacó al hombre o a la imagen de sí mismo que él había creado, responsable del naufragio de la civilización occidental. Al mismo tiempo, mientras que rechazaba por ilusorias las soluciones políticas, expresó la esperanza de llegar a una humanidad mejor. Quiso volverle a dar a la existencia su pleno valor de alegría, colocando la vida por encima de todo. A partir de ahora lo que vamos a escuchar son obras que, en mi modesta opinión, recogen algunos de los principios algunas de las ideas sobre las que el espíritu Dada se había extendido durante la época en la de la que estamos hablando. Lo más curioso es que estas obras son obras de a partir del año 1945, es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esto en concreto, lo que suena ahora es precisamente una obra que se llama Homenaje a Duchamp, que por cierto era un artista dadaísta, y es de John Cage. Es una obra para piano, lo que se llamó piano preparado, es decir, un piano en el que John Cage pues le hacía cosas a las cuerdas para distorsionar el sonido del piano, convirtiéndolo en otra cosa. Thank you. El aburrimiento no puede ser un estado de ánimo permanente, porque engendra la inmovilidad, y la inmovilidad se opone al gran torbellino de la vida, al cual el dadaísta pretende unir su mismo ser. La actitud del dadaísta frente a la vida aparece hecha de una mezcla de aceptación y de rechazo que le permite no abandonar nunca una indiferencia creadora. Apenas parece creíble que se pueda ser a la vez activo y tranquilo, que se pueda a la vez aceptar y rechazar. Y sin embargo, en esto consiste la vida simple, tal como es, con su indiferencia frente a la felicidad y a la muerte, a la alegría y a la miseria. El dadaísta es sencillo, quiere la vida como es, indiferenciada y no intelectual. Acepta todo de la vida, pero no puede aceptar que la vida sea empequeñecida. Pretende vivir plenamente y rechaza un mundo mortífero. Así, denuncia todas las mentiras, todas las trabas, todo lo que impide la libertad del flujo vital. Dada, abolición de la memoria. Dada, abolición del futuro. Steve Chara. El dadaísta vive en el presente. Puede estar convencido, como Serner, de la vanidad de todas las esperanzas. Todavía no estamos lo bastante resignados a todo. Esto es lo que deberíamos aprender en la escuela primaria y lo que, estando enfermos, es bueno oírse decir, sin cesar, a la espalda. Así pues, el dadaísta acepta la vida porque puede transformarla en una fiesta que, según Hans Arp, pintor y escultor, la muerte no interrumpe, sino que transpone sobre otro plano, y esas son palabras de Arp. Un día desaparecimos con un roce, como hojas muertas, y nos transformamos en polvo, y nos convertimos en brillo de estrellas, y cantamos y flotamos, bienaventurados como mantos de fuego. Boing! You stupid kite, get down out of that tree! Kite, kite, kite! Jump, jump, jump! Clam, clang, clack, 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 cl
chomp, chomp, crunch, crunk, crack, crackle, shirt. Up, barf, gosh. Delay, 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 delay. Tling, 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 tling. Fresh, best of work, brush, golden, brush. Crumb, kiss. Knock, knock, puff, ouch.
Lo que estamos escuchando se llama Stripsody. Es una pieza de los años, no me acuerdo exactamente, del año 40 y tantos, igual del 49, del 50, de una cantante, de una mezzosoprano que se llama Kathy Berberian, y que la rescato hoy porque creo que también lleva, extiende la idea esta de la que hablaba al principio, de la descomposición del lenguaje, y trabaja mucho sobre la voz como en su sentido más fonético. No solo eso, sino que la partitura sobre la que está escrita esta obra es muy curiosa de ver, porque en ella desaparecen absolutamente los pentagramas, los signos musicales, las claves, sino es una partitura absolutamente hecha con dibujos que en muchos casos recuerdan a los dibujos de los cómics, ¿no? Y que reproducen estos sonidos que estamos escuchando ahora, plof, dilum y demás.
She's got a ticket to ride. The weather tomorrow will be mostly cloudy. Sun. Knock, knock. Oh, smack. Grunt, sniff, glam, broom, come, kiss, rumble, spam, spank, shrank, 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 shrank.
Picavia declaró: el arte no puede ser más que la expresión de nuestra vida contemporánea. E insistiendo en la misma idea, André Breton escribe: antes la vida que esos prismas sin grosor, aunque los colores sean más puros. Antes que esta hora siempre cubierta, que esos terribles coches de llamas frías. Pues hasta aquí hemos recogido algunos extractos del libro La Subversión Dada, al que hacíamos referencia. A continuación os voy a leer fragmentos extraídos de textos de un poeta, de Hugo Ball, en los que Hugo Ball describe cómo eran esas tardes noches en el cabaret Voltaire y algunas reflexiones que estos encuentros le producían, ¿no? Cabaret Voltaire. Con este nombre se ha constituido un grupo de jóvenes artistas y escritores cuyo fin es crear un punto de encuentro para el esparcimiento artístico. El local estaba lleno a rebosar. Muchos ya no encontraban su sitio. Alrededor de las 6 de la tarde se martilleaba activamente y se colgaban carteles futuristas. Se lee la canción del revolucionario de Musham. Había una vez un pseudo revolucionario que de civil era farolero. Marchaba al paso de los revolucionarios, con los que se las dan, de revolucionarios. Y gritaba: «¡Estoy en lucha!». Y se colocaba la gorra de rebelde sobre la oreja izquierda. Se sentía muy peligroso. Para los que escuchéis habitualmente nuestro programa, igual os suenan estos sonidos de como la introducción que hacemos. Pero hoy lo que estamos escuchando es precisamente la obra que sirve de soporte a la cuña con la que nosotros abrimos Trenes Diferentes, nuestro magazine. Esta obra es una obra del año 1948, es una obra de Pierre Schaeffer, que es un compositor francés y pertenece a lo que se denomina música concreta. Todo lo que es esta corriente de música concreta refleja muy bien el intento de, precisamente, de fusionar la música con la vida. Entonces, muchos artistas musicales a partir de los años 40, con el invento de la grabación, se dedicaron a intentar convertir en música todo lo que les rodeaba, ¿no? Y esta grabación son, pues, eso, lo que escuchamos, ¿no? Son las grabaciones de una estación de ferrocarril. Sigue contándonos Hugo Ball en relación a estas sesiones en el Cabaret Voltaire, en las que, como os contaba antes, se mezclaban, se recitaban poemas, se escuchaba música, se reflexionaba en voz alta, se hacían especie de performance. Y una reflexión que le provoca a Hugo Ball estas sesiones es la siguiente. Nuestro intento de entretener al público con cosas artísticas nos empuja de forma tan estimulante como instructiva a lo ininterrumpidamente vivo, nuevo, ingenuo. Es una carrera con las expectativas del público que pone en juego todas las capacidades de invención y de discusión. No puede decirse que el arte de los últimos 20 años haya sido precisamente alegre, ni que los poetas modernos sean muy entretenidos. En ninguna parte se ponen de manifiesto las debilidades de una obra como en una recitación pública. Una cosa es segura, que el arte solo es alegre cuando no rechaza la abundancia ni la vivacidad. La recitación en voz alta se ha convertido para mí en la piedra de toque de la calidad de un poema, y la tarima me ha enseñado en qué medida la literatura actual es problemática, es decir, está ideada en el escritorio para la lente del coleccionista, y no producida para los oídos de personas vivas. El artista, como órgano de lo inaudito, amenaza y tranquiliza a la vez. La amenaza provoca un rechazo, pero como resulta inofensiva, el espectador empieza a reírse de sí mismo por su temor.
Ça permet d'accéder à une complexité qui est beaucoup plus proche d'une réalisation intérieure et d'une plénitude aussi.
J'ai une très bonne amie que je connais depuis plusieurs années.
C'est une interrogation permanente, la musique. On ne croirait pas.
Finalement, deux hommes et une femme, c'est presque une répétition, enfin, dans le même moment. Tandis que.
Il était temps, mais on peut le rallumer.
Tu as beaucoup d'amis ?
Oui.
Assez peu, justement.
Assez peu.
Parce qu'à un moment ou à un autre, elles sont toutes...
Évidemment, les situations sont toujours différentes. Si on a cet instrument-là, à droite, à gauche, l'analyse de l'objet ne se situe pas au même niveau cérébral. Et peut-être c'est ça, l'organisme.
Mais tu disais que tu es plus hésitant pour aborder une femme qu'un homme. Moi, c'est souvent le contraire.
Moi, c'est parce qu'au départ, je me fous un peu de ce qu'il va penser de moi, si tu veux. Si ça marche pas, ça marche pas. Je suis très intimidée par une femme parce que je place sur un piédestal, quoi. Non, moi, à tous les niveaux, à partir du moment où j'ai pris une certaine émotion, je me bloque complètement. Quand je désire vraiment très très fort quelque chose, je suis bloquée. Dans la rue, il m'arrive de m'arrêter ou de me retourner. Et si j'arrive à avoir un sourire, qu'une femme me renvoie un sourire dans la rue, j'en suis tout émue et ça me fait ma journée, quoi. si on peut parler.
Tu n'essayes pas d'aller au-delà dans ces cas-là?
C'est arrivé, mais tout le monde est tellement perdu dans sa vie. On est pressé.
Lo que estáis escuchando ahora es una obra del año 1969, es de otro compositor francés que se llama Luc Ferrari, pertenece a un disco que se llama Danzas Orgánicas, y que a mí me gusta mucho porque intenta, como habéis oído, intenta también rescatar los sonidos de la cotidianidad, como lo que escuchábamos, que era simplemente una conversación, y rescatarlas en su sentido más sonoro, ¿no? Y por eso me parece que representa también esta idea de intentar que convertir en música o extraer lo musical de lo que nos rodea. Bueno, pues estos son algunos trocitos que he rescatado del libro de Dada. ¿Por qué me gustaba leer estas cosas que me habían llegado a las manos sobre Dada? Porque, como comentábamos ahora un poco fuera de micro, me llevaba mucho al momento en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Todo esto que expresan del sentimiento de que la guerra no acababa nunca, ¿no? Este sentimiento contradictorio de la necesidad de destruir y de construir a la vez, ¿no? Que ellos expresan desde esa duda, ¿no? Desde decir, bueno, necesitamos hacer tabla rasa, pero a la vez la vida requiere el seguir construyendo, ¿no? El seguir produciendo. Me gusta de Dada también es el desapego absoluto del resto de las vanguardias que se habían ceñido más a la reflexión en torno a ideas puramente estéticas, ¿no? Y que ellos se apartan absolutamente de esa manera de ver el arte y lo convierten en lo que ellos insisten, ¿no? En una conducta, en una manera de vivir, ¿no? Me gusta todo esto de lo que hablan del intento de la alegría, llevar las cosas al absurdo, el intento de buscar lo grotesco de todo lo que estaban haciendo, ¿no? Y luego esta cuestión también del lenguaje, de la descomposición de la lógica como el máximo sistema de manipulación con el que ellos en ese momento se están encontrando, ¿no? Pues todo eso es lo que me gusta de Dada, y aunque efectivamente no ninguna época es comparable a la otra y son contextos totalmente distintos, sí que me permite, por ejemplo, entender por qué algunas de las representaciones que se llaman artísticas y que ahora me rodean, pues me parecen a veces banales, ¿no? Y están ahí y no pasa nada, pero a veces dices, bueno, pero cuando veo esto no veo no veo lo que a mí me pasa, ni veo lo que creo que está pasando en el mundo, ¿no? Sino lo que veo es un intento de colocar cosas bonitas, o sea, de generar la ficción de lo bonito en un mundo que se está volviendo feo, ¿no? Lo que hemos escuchado antes es una otra obra de otro compositor francés, y es que los compositores franceses fueron los que más se impregnaron de este deseo de fusionar la música con la vida, sobre todo en los años 40, con lo que hablaba de la música concreta y toda la herencia de la música concreta, ¿no? Que luego se va resolviendo también a nivel técnico a través de la electrónica. Hay que pensar, para entender esto de la música concreta, que toda la composición musical hasta ahora se había partido precisamente de una cosa que era lo que se llama... O sea, a ver, me voy a explicar. Hay veces que nosotros escuchamos un paisaje como alguno de lo que hemos oído y nos puede parecer que es una música abstracta en el sentido en el que no está definido. Pero de que son contornos que no están definidos. Es decir, que es una música que nos recuerda más a un cuadro de Kandinsky, por ejemplo, que a otra cosa, ¿no? Pero aquí la abstracción en relación a la música se refiere en el sentido de que antes se componía sobre cuadro matemático, sobre una serie de sonidos que eran las notas musicales, y a partir de ahí se iba construyendo relaciones entre ellos. Por eso, para toda la gente de la música concreta, la grabación es como un juego maravilloso que permite, en lugar de tener que inventar una melodía y pasarla a un instrumento, como puede ser el piano, el violín, etcétera, lo que permite es ir con una máquina maravillosa que es ir grabando y se va recogiendo todo lo que les rodea. Por eso la gente de la música concreta estaba tan fascinada con el invento de la grabación y pues quedan absolutamente, y de hecho muchas de estas obras precisamente se hicieron para radio, que es algo también que ya hemos hablado aquí, ¿no? En relación a... Y decía que lo que llamamos es una obra de Pierre Henry, que se llamaba Jazz y Plantas, y lo que vamos a escuchar ahora es una obra de los años 70 también, como ya se estaba extendiendo la idea también de la improvisación, es decir, cuando se está produciendo el mayor... Todo esto lleva a procesos de liberación respecto al código musical y a la figura también del intérprete, porque claro, hay una fase en la que se va liberando como la figura del compositor de sus obligaciones como compositor, que es lo que representa algún gente como John Cage, ¿no? Con partituras en las que ya apenas da instrucciones. Pero luego queda como la liberación del intérprete, que hasta ahora es como un medio de reproducir una partitura. Pues el intérprete, los cantantes, los saxofonistas, etcétera, se revelan en formas de espontaneidad e improvisación que en los años 70 se convirtieron en muchos grupos de lo que se llama improvisación libre. Y esto es lo que vamos a escuchar ahora. Thank you. Bueno, pues lo peor de algunas de estas obras que nos han quedado de la improvisación libre es que a veces cuando la gente dejamos la imaginación totalmente libre, pues resulta que lo que sale, pues no siempre es maravilloso. En fin, pero lo que mola es que salga y quedan muchos restos sonoros de todas estas sesiones. Algunas de ellas hay grupos como, por ejemplo, AMM, que sí que se pueden escuchar cosas muy, muy curiosas, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado con este programa dedicado a Dada. Y la próxima semana, pues, ¿a qué lo dedicaremos? Pues aún no lo sabemos, porque somos Dada, vivimos al presente, hemos abolido el pasado, hemos abolido el futuro. Así que, nada, estar aquí el próximo jueves a las 18 horas, GMT más 1, y os enteraréis. Chao.
That was the second thing.